Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias por estar esta noche en el Multiteatro de la calle Corrientes. Vamos a saludar, extendiendo un poco la ovación que acabamos de ejercitar, que acabamos de expeler.
Ahí está.
Y a Patricio Barton, por favor.
Sí, por favor, expélame. Buenas noches, amigos.
Ahí va, ahí va. En este momento, Patricio Barton, borracho de soberbia,
sí, hay que decirlo,
renuncia a su cargo. Del otro lado se encuentra el maravilloso Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Comienza a brindar consigo mismo, sí, Jorge Dorio.
Es así,
y
mira,
entonces vamos ya, programa adelante, rumbo a las pocas ideas que nos esperan esta noche, acechando en los rincones.
Muy bien, mañana estaremos también en el Multiteatro, como ahora.
Ah, ¿cómo ahora? Si está como nos ve ahora,
sí,
con esta actitud un poco perpleja, y acaso sorprendida,
sí,
el programa nos sorprendió desatentos.
Sí, 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 nos sorprende trabajando, o a la inversa.
Claro.
Sí, porque nos vamos acostumbrando a estas diferencias horarias que estamos teniendo de lunes a martes.
Al jet lag.
Digo, para decir...
Para decir algo.
Para encontrar alguna argumentación.
Bueno, muy bien.
Pero mañana y pasado mañana también estaremos en vivo aquí en el Multiteatro. Y el lunes volveremos con la matiné de los lunes. No es que solo fue ayer lo de la matiné.
Fue muy exitosa y estamos muy agradecidos a quienes vinieron, y particularmente a quienes vinieron y no pudieron entrar.
Sí.
Bien,
sí,
señores, señor Barton...
Hay una información, perdón.
¿Tiene una información?
Sí, de Tandil, porque nosotros dijimos que íbamos a ir el 26.
Sí, sí, mucho, sí, sí, la verdad.
Y esto se suspendió.
No, se postergó.
Se postergó, bueno.
Bueno, es una manera de...
Por la piedra, sí, señor.
Y pasó al 2 de agosto, o sea,
sí,
una semana.
Pasó al 2 de agosto sin que nadie nos informara.
No, no, pero bueno, nos dimos cuenta enseguida.
Nos comentó gente de Tandil que decía,
sí,
no, miren, claro, que es el 2 de agosto.
No vengan antes.
Sí. Intuimos que era el 2 de agosto y así se los hacemos saber a las personas de Tandil. La gente que está acá en el...
No les interesa nada, listo, nada.
No le va nada en el asunto.
No hay nadie de Tandil hoy aquí.
Yo veo dos caras.
No, ni de Tandil ni de ninguna parte, por lo que se ve.
Igual te la mano de ninguna parte.
Me han dicho que en Tandil... Está cada vez más peligrosa la piedra a la que el otro día hacíamos mención.
Sí, señor. La movediza.
Ya las madres no dejan salir a los niños de las calles por temor a que vuelvan aplastados, como cinco de queso. Y por las cercanías del mencionado Pedrusco, no pasan los medios de transporte.
Para no sacudir, claro.
Y hay cintas amarillas que impiden pasar.
¿Cómo va a haber, señor, cintas
amarillas? Sí, porque es un crimen.
Si hubiera cometido un crimen,
ahí está.
Así.
En Tandil hay tantas cosas para hacer.
Uf. Ah, tantas como en cualquier parte.
No, un poco más.
Dos, digamos.
Huir, por ejemplo, de la piedra movediza es una de ellas.
Todo el año, ¿eh?
Usted puede ser, o yo hice muchas cosas en Tandil, por
ejemplo,
una proyecta.
¿Qué hizo, por ejemplo,
en Tandil? Yo allí hice lo de...
Porque yo estoy sin saber qué hacer cuando llegue a esa localidad tan progresista.
Ya sé dónde llevarlo.
Ay, Dios.
Ah, ¿dónde me va a llevar?
Vamos a ir a hacer parapente. Nos tiramos
¿Parapente?
Del...
Sí, parapente. Eso es tirarme paracaídas de un avión.
No es de un avión, es de un cerro.
Ni siquiera de un avión, mucho más peligroso.
Un avión quieto, claro, es horrible.
Claro.
Usted corre hacia el abismo
y se tira.
Es Lorenz de Arabia, es eso.
Y sigue grave. No, las patitas se le van levantando. Te digo patitas para...
Sí.
Sí, no.
Para graficar un movimiento de hormiga atómica. Sí, sí. Ese que va...
Aquí te quiero.
Y levanta vuelo.
¿Corriendo nomás?
Corriendo nomás, por supuesto, con el parapente.
Ah,
fuera, es como, usted como un barrilete, una cosa así.
Como una, sí, una
y,
cosa
y yo pensé que usted se tiraba
claro.
Directamente desde un edificio, desde un monte, desde un cerro, o de un avión, como dije al principio, que me parece lo más razonable, porque ¿a qué se debe el invento del paracaídas? Bueno, a tener que hacer abandono de un avión cuyo destino está sellado.
Habiendo ascensor, el piloto no se... etcétera.
No, eso es el paracaidismo, señor, que es otra cosa. Usted se tira y cae.
Y si en el otro no, va para arriba.
Como lo asegura Newton.
En el parapente, usted primero levanta vuelo y va haciendo vela.
¿Haciendo?
Vela.
Y no corre peligro de que pierda sustentación el aparato que usted está usando.
Bueno, eso le...
Y se rompe los cuernos.
No, usted...
¿Cuántas personas se matan, vamos a ser crudos, por año en Tandil, a causa, primero, de la piedra movediza, segundo, del parapente, y tercero, de ambas actividades combinadas?
Tirarse el parapente de la piedra. Claro, muerte segura.
Yo creo que se matan más por los salames tandileros que por el parapente.
No los trate así.
No pasa nada con el parapente.
Tandil es la capital del salame.
No, esa es Mercedes, señor. No diga.
Bueno, es Mercedes.
Mercedes.
¿Y Tandil qué vendría a ser?
Y no sé, la sede de gobierno del salame. No sé.
Ah, el suburbio
debe
del salame.
Debe ser así. Si no es capital, es sede. No sé qué, pero.
Claro, no sé.
Son distintos salames.
Es otro salame, muy bien.
El sandilero.
El del sandilero. Produce atrofia de la capacidad de pronunciación.
Salame tandilero y el salame mercedino.
El mercedino. Me parece, no quiero hablar por boca de salame, pero me parece que el mercedino es como más rústico, picado grueso.
Es más picado
grueso. Si agarran, a mí me dijo un amigo que tengo en Mercedes, que directamente con la mano...
Sí.
Agarran lo que pueden, lo meten dentro, todo con mucha rusticidad, y le hacen un nudo y lo tiran ahí. Ese ya es un salado.
No,
en cambio, en el Tandil muelen casi con microscopio, examinan las costuras del salame, y quedó un salame muy prolijo, de un picado muy fino.
Pero está
Tandil. Allá no es la salchicha.
No es salchicha por esto.
Mire. Está el tandilero grueso también.
Ah,
bueno,
ahí,
no,
está.
Bien, iremos pronto a Tandil.
2 de agosto.
Entonces. El 2 de agosto va a ser 9:30 de la noche, ahí frente a la Plaza Independencia, sí, en la esquina de Pinto y Chacabuco, en dependencias de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Bien, todo. Adelante entonces con los pensamientos que ha tenido usted. Bien. Hoy día.
Mire, debo convivir con ruidos en mi hogar.
¿Quién
sí,
no?
Señor, escúcheme.
No, pero ruidos provocados por los artefactos eléctricos, cosas de la casa. Algunos ruidos todavía no identifico bien de qué son.
Su esposa, casi seguro.
No. Que suenan. Arrancan.
¿Ruidos nocturnos o ruidos diurnos?
Y yo los escucho en la noche.
Claro.
En la noche se escucha todo.
¿Sí?
Cuando se acalla...
El andar del mundo se oye.
Sí, señor, muy bien.
La tierra que gira a la noche, cuando todos están en silencio, produce un...
¿Así suena?
Un poco, ahí está, un poquito más bajo. Así suena.
Lo estoy exagerando.
Casi. Eso es más cerca del centro, del eje, ¿vio?
No, lo que más se escucha en el hogar, creo, en el hogar de todos, es la heladera cuando arranca.
Sí, bueno, según la marca de heladera y el modelo de heladera que usted viniere a tener, porque hay heladeras del año 56 que cuando arrancan parecen una motocicleta. Arrancan con una explosión, no solo con gran estrépito, sino con gran movimiento. La casa tiembla un poco. Y algunas... No se deciden arrancar, ¿no?
Eso es.
Entonces ponen en crisis todo el sistema eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Todos estamos temblando, las luces parpadean.
Se apagan los televisores.
Se apagan los televisores, hasta que por ahí, ¡oh! Y la heladera sale. Y el universo sigue adelante.
Es un triunfo de la humanidad eso, ¿eh?
Hay un carreteo así de heladera para arrancar.
Sí, sí, sí.
Y no sé la suya, pero la mía, una vez que arrancó, tiene un periodo de jadeo eléctrico.
Y después recién, como los aviones, entran en una velocidad de crucero.
Crucero. Como los camellos, en realidad.
Sí, sí,
sí. Los camellos les cuesta arrancar y después les cuesta parar, porque la heladera es lo mismo.
Pero los camellos son de utilidad nula para enfriar alimentos.
No crean. Dan sombra, que ya es algo del desierto.
Sí.
¿Cada cuánto arranca la heladera?
Ah, un camello. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Justamente cuando una heladera está con problemas, arranca y se detiene como si tuviera problemas de próstata.
¿Qué le llamita?
Entre el camello y la próstata.
Y le digo,
se me ocurre un chico.
Le digo porque... A mí me llaman, yo soy justamente el tipo que arregla heladeras.
Ah.
Y la heladera arranca y se detiene de continuo, me explican las amas de casa. Entonces, ahí es donde voy yo y les explico que puede ser por muchas razones.
Pero, ¿y eso no es una explicación?
Justamente. No necesitan más que eso.
Pero lo arregla finalmente, arregla.
Lo arreglo, ¿no? Le aconsejo que compre otra heladera, que son unas que vendo yo.
Bueno.
La marca con mi apellido.
Sí.
Virado un poco a una especie de inglés técnico.
Como que...
Así se ponen las marcas de artefactos.
Claro. Ah, sí, son más confiables. Pero ahora está muy la italiana.
Usted tiene
también
un lindo apellido para marca de heladera. Heladeras Barton.
Y ojo que no está mal para lavarropas tampoco, ¿eh?
Sí,
mire qué lindo. Lavarropas Barton. Casi sin ruido.
Y ahora el nuevo Barton C3.
Barton sabe 3.
En cambio usted, Dorio, necesita...
Yo le digo,
no, pero Dorio es una picadora.
Sí, eso me decían de chico.
Dorio es de los artefactos, picadora, batidora, procesadora.
Esa Dora era mi mamá, no es lo mismo.
La Dorio.
Claro.
Y Dorina Massa.
¿Qué?
La va a ligar si sigue así.
¿Con qué hace la pasta, señora? Con mi Dorina.
Yo prefiero para... ¿Sabe qué? Remedios.
Ah, sí,
remedios,
señor.
Dolina.
Remedios.
Sí.
Tomate un Dolina.
Sí. Streptocarbocafdolina. Es lindo. Porque esa es la terminación de todo remedio, tiene que ser.
Deme un Dolina. ¿Quiere 45 de 90? No, de 45.
Porque es adictivo.
Sí, está bien. No, pero yo también lo veo como a usted marca de electrodoméstico, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Sí, una aspiradora.
¿Aspiradora Dolina?
Sí. Bueno, basta.
Y así.
No es nada gracioso.
No.
¿Y entonces qué hizo?
No, entonces si yo le pregunto a usted, ¿cómo evitar? Porque usted dice esto de que si arranca y para, es una mala señal acerca del sistema.
Sí, yo creo que hay que ciertamente comprar una heladera de las que se venden ahora, que casi usted no sabe si están andando o no.
Sí.
Tiene que ponerles, pegarles el oído.
O preguntarles.
Y ahí recién una pequeña vibración da cuenta de que la heladera está haciendo su trabajo.
Pero usted se dio cuenta, ahora que usted mencionó las heladeras modernas. Yo quiero hacer un caso.
Yo no dije modernas.
No, nuevas. Contemporáneas.
Ahora. Es otra cosa ahora.
Contemporáneas. Las heladeras contemporáneas, muchas de ellas vienen plateadas, ya no blancas.
¿Sí? Sí. Vienen de varios colores. Buenas
sí, tardes. También de distintos colores, sí.
¿De qué color se le frunce?
Hay azul.
Hay azul, sí. Hay azul.
No. Azul quedó, señor.
Azul, amarilla, roja.
Sí, de cualquier color. Sí, color. Como siempre.
No, como siempre, no.
¿Qué necesidad tiene de que sea blanca? Siempre hay una superstición conforme a la cual el blanco es más frío.
¿Eh? El blanco da...
No explica los inodoros, digo.
Claro.
Bueno, qué pena que puso ese... Ese ejemplo,
bueno,
porque
sáquenlo.
Iba a decir que genera una percepción de limpieza, blanco.
Justo.
Sí.
De pureza.
Sí, de castidad.
Claro.
De lo cosa. Que usted quiera, en el caso.
Sí. Pero algunas heladeras ahora están siendo plateadas opacas.
¿Plateadas opacas? Plateadas. Una de dos.
Opacas.
Sí.
Platiscas.
Sí, sí, plateado.
Mira, las que les vendemos nosotros vienen con puerta de atrás, inclusive.
Uh-huh. ¿Para qué la quiere?
Para entrar por atrás.
Pero si la pongo... Yo la tengo empotrada.
Ah, qué pena.
Bueno, va a tener que hacer un agujero en la pared, lamentablemente. Qué raro que la haya empotrado antes de comprarla.
Tengo empotrada la que voy a sacar, la que tengo que reemplazar.
Sí.
Ah, claro.
La vieja
heladera blanca... Me quiero comprar una plateada, pero he notado, acá viene la denuncia que me había quedado trunca. Tienen un afuera muy robusto, vende, digamos, alta tecnología, robustez, esos son los principios que venden hoy las heladeras contemporáneas. Pero en el adentro es un plástico de una calidad misérrima.
Eso como ocurre con todos los artefactos.
Y los seres humanos también.
Y los seres humanos también.
Con un agravante.
¿Cuál?
Hay muchos espacios para bebidas. Mucho para bebida. Se ve que el hombre
la nuestra problema... viene con dispenser.
Bueno, tiene además del dispenser también, que tiene el dispenser para el agua. Y viene con las hueveras casi planas, para huevos...
Señor, claro,
que
huevos
deben hacer equilibrio ahí.
Que no tiene el agujero suficientemente...
Le queda, ¿cómo decirlo?
Se le escapa.
Bastante afuera.
Claro, le queda los huevos afuera.
Bueno.
Sí,
Tiene una cavidad que usted lo tiene que poner...
Que no basta.
Mm. No,
hay
no
que ponerlo y lo tiene que sacar... Tiene que cerrar la puerta como para que no se despierten los huevos.
O poner de a muchos y reemplazar los que va sacando.
Claro.
Ah, pero bueno.
Porque si no se le mueven.
Sí, señor.
Sí. Tiene razón. Es un error de nuestros ingenieros.
Sí.
Que han sido tan cuidadosos en otra cosa, ¿no? Voy a anotar acá. Huevera plana.
Sí.
Se le escapa, se le sale, no sé cómo decir.
Sí, no, señor.
Le piantan.
Bueno, sí.
Digo, sus ingenieros, cuando diseñan la heladera con la
¿dónde
huevera...
tenía la cabeza, no?
Anota la cabeza.
Me imagino que a la hora de diseñar el artefacto, confrontan con cada uno de los elementos que uno va a poner adentro del heladero. O sea, tendrán...
No.
Al contrario.
Un pollo.
¿Usted cree que así se hace la cosa? No, señor.
Un morrón.
La fábrica de heladera no está llena de queso. Y de limones podridos, ¿no?
Pero,
pedazo de carbón.
Tenemos una cierta capacidad de abstracción como para no tener que andar confrontando cada agujero que hacemos con un huevo.
Señor,
si no, se nos gastaría todas las utilidades de la fábrica en huevos y en alimento para ver si efectivamente caben dentro de las heladeras.
Bueno, prueben a hacerlo, porque la abstracción de sus ingenieros ha llegado a punto de diseñar hueveras cubiertas.
Hay un huevo universal, por decirlo así.
Sí.
Escrito con mayúscula, que tiene una medida que
canónica.
Está,
¿cuál es? Dígame la medida.
Está establecida y está... Allí junto al metro patrón, habrá, me imagino, guardado un huevo de platino.
Patrón, sí.
que es, será también le llaman el huevo del patrón, de patrón.
¿De qué diámetro estamos hablando?
No estamos hablando de ninguno, señor, justamente. Estamos hablando de huevos y heladeras, no de diámetro.
Sí, señor, pero cuando usted diseña la cavidad para el huevo,
mire,
¿qué le
yo
pide?
Estoy
¿qué
harto de la gente que se viene a quejar de la Dolina 500. La mejor heladera que se ha fabricado.
Para los huevos, señor. Claros.
Con la única con puerta de atrás y dispenser.
Ahí está.
Dispenser, si no lo entiendo.
El dispenser.
Sí, ¿qué tal?
Y usted lo carga, por ejemplo, con agua, ¿no? Para tener agua fría.
Sí, con agua.
Claro, muy bien.
Ahora, hay un punto en el que el agua no se... el agua se estanca en la parte más baja del dispenser. No se renueva nunca. Usted le agrega...
Sí, usted se dio cuenta de eso, sí. Se pudre.
Sí. Ah, bueno, ¿querés que la dolina 50?
Cunden allí los renacuajos.
Se va a dar vida, señor.
Las ranas. Incluso hay un ruido nocturno que notan algunos, que es el croar de las charcas. Es el dispenser, le digo. Hágale limpiar el dispenser.
Déjelo nomás croar.
Pero es difícil de limpiarlo, porque queda, da vuelta.
Es muy difícil porque está completamente sellado.
Uh-huh. Claro, si no tiene que meter una manguerita y chuparlo.
Sí, exactamente, eso es lo que hacemos, un inflador al revés.
Claro.
Un inflador de bicicletería al revés y va a ver cómo le saca toda la podredumbre.
Tiene que bombear, ¿no? Claro.
Bueno, pero discúlpeme, hubiera pensado una heladera con un
señor, bueno, fabrique la sustituta.
Es un pequeño defecto que tiene la heladera.
No, pequeños defectos
después,
no.
Pues no cierra del todo.
No, por el burlete, ¿viste?
Sí, el burlete nos salió... Deja espacio.
Sí.
Deja espacio. Burlete tiene un tamaño y el perímetro de la heladera otro.
Otro.
Sí, y bueno, tampoco lo midieron, también se dejó llevar por la
por la idea del perímetro universal que uno tiene.
Claro, como todo el resto.
De todas maneras, la Dolina 50 creo que es mejor que la 40.
Porque... sí, es más grande.
Es más cara.
No, porque
es más cara, vale 50.000 pesos.
No, en la 40 creo que le habían hecho un burlete demasiado mullido.
Que para evitar el ruido de la puerta.
Que la heladera quedaba la puerta en ángulo, como un casi como un bandoneón era.
Bueno, sí, así se llamaba.
Verdad, eso es verdad, era una... el otro problema que tenía es que se caía cuando usted cerraba demasiado fuerte.
Fue
cerraba la puerta demasiado fuerte y la cogía y la heladera quedaba acostada. Con gran rompedero de huevos.
Por eso los huevos claros, claro.
Claro. Sí, producía mucha rotura de huevos en...
Patrón.
En la huevera, vamos a llamarlo así.
Mire, usted puso
la mano
en un tema...
Sabú.
Sí, y clave. Todas las heladeras tienen la huevera, perfecto. Ahora, ¿cuánto dura un huevo promedio?
Ah, bueno.
Porque en los supermercados los tienen, no los tienen en la...
¿Cuál sería un huevo promedio? Yo nunca vi.
La duración promedio del huevo.
Depende, viejo, vamos.
No
sé. Cualquiera sabe.
No, ¿cómo? No hay un...
No hay un vencimiento del huevo.
No, debe haber.
Sí, el vencimiento del huevo se llama pollo.
Lo ocultan,
claro.
Es un... Sí.
¿Cómo?
Pero la heladera, los fabricantes de heladera...
¿No le
crees
un pollo solo?
Ah, no, ¿de dónde salen los pollos?
Pero no le crees...
La planta de la semilla,
pero
ignorante.
Lo tiene que empollar, señora.
¿Yo? ¿Empóllelo usted?
No, yo no lo empollo, digo, le empolla la
gallina. La galina.
La gallina. Y me imagino que en determinado periodo, de momento, después ya el huevo...
El empolle, claro.
El huevo de heladera ya no se puede empollar.
No, ya el gallo...
Porque usted, ¿cómo identifica los huevos? Yo voy reponiendo huevos.
¿No los números?
En la heladera.
Ya hemos hablado de los huevos,
sí,
señor.
Bueno, pero no está claro lo del vencimiento de los huevos y el porqué
de... Bueno, pero no es un problema del fabricante de heladera, sino
ladera, ¿sí quiere que se lleve los huevos?
Del productor de huevos.
Claro. Del ave.
Sí, claro. Vaya al criadero de pólvoros,
sí,
y de galinas.
Pero en los congresos
donde se me ha dicho que la higiene deja todo que sea.
Exactamente.
Sí.
Cobardes.
Hay que ver la roña que hay en los galineros.
Y el olor.
El olor. Y el amontonamiento y el sufrimiento de esos pobres batracios.
El hacinamiento, le dicen.
Sí, el hacinamiento.
Ahí está.
Incluso con H.
Sí, para que vea.
Señor, no sé cómo es la industria de los pollos.
No,
es
un asco. Es un asco.
Es la peor de al menos una.
Pero me imagino.
La mafia de los huevos es lo peor que puede pasar en un país.
Sí. Ahora, me imagino que los congresos de fabricantes de heladeras.
Ah, yo creí que los congresos...
De los huevos libres, dice usted, claro. Para...
Deben tener alguna interconsulta con los...
Tienen. El otro, el último congreso, que fue en Bélgica, ¿recuerdas?
Sí, ¿cómo no?
Maurice.
Sí. Leopoldo.
Maurice. Yo hice una ponencia.
Sí. ¿A usted hizo una ponencia?
Justamente.
¿Recuerda, Maurice?
¿Cómo olvidarlo, Leopoldo? Fue la alegría de todos cuando empezó.
¿Y su ponencia sobre qué versaba?
Sobre cómo descongelar la heladera.
¿Qué temazo?
Ah, pero...
Y yo postulé el regreso a la cuchilla.
Pero si ahora son...
Es el método del valiente el que dice mi amigo acá.
¿Para qué usa la cuchilla con el sistema No Frost?
¿Qué? Morris.
No, señor. No Frost.
No Frost, Morris.
No le genera esa nieve y hielo que usted tiene que sacar con...
Bueno, pero si se generara...
Ahí está, claro.
Ahí está, aparece con la fariniera. Sí. Incluso sirve para que en el hogar... La imagen paterna sería más intensa y autoritaria. Parece usted mira a todos con el ceño muy fruncido, con la cuchilla y le entra a dar a ese pack.
A ese verdadero glaciar artificial.
Sí. ¡Po, po, po! Le da.
Se da vuelta un poquito, mira.
Y ya está, dice.
Ajá.
Y yo me acuerdo antiguas heladeras que... Que uno olvidaba su verdadera dimensión, porque el hielo, usted abría y era todo
sí.
Hielo. Una cosa azul.
Terrible.
Y se decía, yo no sé si era cierto, que ese hielo se formaba no solo con agua, sino también con un cierto gas.
Sí.
De modo tal que si vos te chupabas ese hielo, se te ocurría la mala idea. Cuidado, no lo haga, señora, usted en su casa.
Sí, espere el final,
de echarle... Un poco de ese hielo a su vermú.
Sí.
Bueno, se moría.
No, no
se moría,
la familia entera.
Todos hemos pasado
retorciéndose, abandonado de todos sus seres queridos.
Que no, bueno, ese es otro asunto. Ahora, todos hemos pasado por la experiencia de chupar
de
hielo.
De morirnos retorciéndonos.
Sí, no.
Recuerdos, no.
Aquí estamos, señor.
Hemos pasado por la experiencia de chupar hielo de heladera, al menos de niños.
Sí. Yo chupaba hielo de niño. Incluso
me va a hacer llorar.
De la escarcha que se formaba en la parte superior de los baldes o de los charcos.
¿Cómo no?
Porque en casa no teníamos heladera eléctrica.
Claro, estaba la de queroseno.
Claro, que no andaba.
Claro.
Y solo teníamos hielo en invierno, ay, cuando no lo queríamos.
Claro, bueno, claro. Ahora venís.
Bueno, habrá hecho defensas con eso, porque si usted de niño...
Defensas.
Claro, de niño se incorporó seguramente virus, bacterias de toda índole.
No, hielo, señor.
No, en aquel tiempo, como no sabíamos,
sí,
no contraíamos las enfermedades.
No funciona
por
así.
Por ignorancia, señor. Claro.
Claro,
no funciona así, las enfermedades de usted se infectan.
No hay otra manera de explicarlo.
Señor, cuando no había microbios, no había enfermos.
Bueno, pero los microbios estaban, usted no los conocería.
Y bueno, entonces no me enfermaba.
Parece que el microbio, si no lo conoces,
no reacciona.
No te hace nada.
Claro.
Viene un médico de porquería, un buchón, inventa una enfermedad.
Ya está.
Y se le empieza a agarrar todo el mundo.
Por eso no vamos al médico nunca.
Claro.
Claro.
Ahora, entonces.
No sea cosa que empiece a ponerle nombre a males que todavía no tenemos y entonces empezamos
y ahí,
a tener.
Y ahí viene una cosa tras de otra. Chao.
Yo, por ejemplo, cuando era chico, no me estresaba.
Bueno, no tenía nombre lo que le pasaba
no
a usted.
Yo no conocía el estrés, qué sé yo.
¿Quién lo conocía? Nada.
Claro, un día me dijeron el estrés, ¿qué es el estrés? ¡Oh, chao, lo tengo!
¿Y desde entonces?
¿Crees?
Sí. ¡Ah, de María Purísima! Sí.
Le pone nombre, señora... A dolencias, es verdad que cada época tiene como enfermedades.
¿Por qué viene a hablar de enfermedades como una
vieja? Pero usted habló de enfermedades.
Yo tengo tiempo, estoy arreglando heladeras. Los teléfonos no me dejan tranquilo. Usted viene, la verdad, que en todo tiempo una enfermedad. ¿Qué me viene a dar conversaciones de peluquería, señor? Estoy ocupado.
Pobre, está bien. Si quiere hablar, hable, pero fuera de
local. Que el tipo no puede cerrar la puerta, se le rompen todos los huevos.
Yo lo llamé además por los ruidos que hace esto.
¿Los huevos?
No, los ruidos que hace la heladera. Y como el ruido veo que no tiene solución, va a seguir haciendo ruido, sí. Lo que le pido es que todo haga ruido. O sea, si los artefactos van a hacer ruido, tienen que hacer ruido todos.
¿Por qué?
Porque homologa, se crea un continuum de sonido.
Razón. Yo por eso pongo la televisión, que es el consejo que le doy.
Sí, es verdad.
Ponga la televisión fuerte.
Es el ruido,
cualquier ruido, es el ruido universal.
Claro.
Y cualquier ruido le parecerá que viene de la televisión.
Es verdad eso.
Puede ser incluso gritos en su propia casa. Ruido dramático.
Mm-hmm.
A veces si se le enferma un pariente, empieza a gritar que le duele algo. ¿Y usted? Antes cuando oíamos en la noche. Enseguida nos levantamos.
Claro, claro.
Ahora no.
Doctor House, sí, sí.
Claro, es Doctor House.
Pero si es su cuñado que se está
retorciendo. Es mucho más cuñado el rey. Ahora señor, podemos seguir durmiendo.
De
los más terribles rugidos, alaridos.
Explosiones.
Claro.
No, es verdad que lo peor es un
tiros. Ruido. Antes escuchábamos tiros y tirábamos abajo de la cama. Y ahora seguimos lo más fresco. ¿Por qué? Pensamos que es alguna serie. Son todas iguales estas series. Dice usted, mientras un pedazo de techo le cae en la cabeza.
Sí, es verdad que el ruido aislado es muy molesto.
¿Mm?
O sea, ese ruido de la heladera en el medio del silencio.
Váyase, señora.
Pero...
Jala, pobre.
Pero usted no arregla nada.
No,
usted
señor.
Está dele, usted me da conversación.
Le quiero vender la Dolina 60, que es la que
no, ya me compré la 40 y la 50. ¿Esta es Dolina?
Y bueno, esta no es. Esta, no.
Esta vino en serio.
Esta, cuidado, porque no es para cualquiera. No. ¿Eh? Oh, no.
Mi marido me dice que me compre la Rolón.
Bueno.
Pero se está
él hace rato quiere comprarse una Rolón.
Justamente, hace 50 años que existe esa ladera.
Y sí, pero vio...
Es siempre...
Es sufrida y anda.
Sí, claro. Anda, pero no tiene... No tiene ni siquiera congelador horizontal. Tiene unos cubitos que cada rato hay que ponerle el dedo para ver si se hizo el hielo. Después no las puede sacar porque se le queda pegada.
Y bueno, pero veo...
Es muy antigua, señor.
Pero funciona. Pero,
no,
esa
es mal, señor. No se anticuada.
Las Dolinas las estoy cambiando cada 6 meses. Tengo
y
un problema.
Qué mejor, señor. ¿De qué vivimos
nosotros? Es una heladera noble. Usted la tiene que cuidar. La tiene claro. que cuidar.
¿Y cómo se cuida?
¿Usted le habla a la heladera, por ejemplo?
¿Cómo le voy a hablar a una heladera?
Ahí está, ¿ves?
¿No vio ese micrófono que tiene? Al costado. Es para que usted le hable.
Claro.
Le tira buenas ondas.
¿Eso era un micrófono? Esa,
sí, señor,
micrófono.
¿Qué se creyó que...?
Habla, por ejemplo, incluso sirve. Si usted tiene a alguien encerrado en la heladera...
Ahí está.
Suponga que usted es un asesino serial, sí, o algo, que encierra a sus víctimas en la heladera. Que tiene también, para asesinos seriales, para víctimas, el famoso asiento.
Claro, porque la víctima no está toda mal.
El famoso asiento Dolina 60 para víctimas de asesinos seriales. Y viene como si habla... tu víctima. ¿Estás bien adentro de la heladera? Jeje, y le hace un chiste.
Claro. Venimos, viene con un manual de chistes de la heladera, claro, también.
Bueno, mire, no sé, la verdad, ¿cuánto vale?
60.000.
60.000, como sí. Ese es el ventaja de las heladeras Dolina, señor, sí.
60.000 pesos.
¿Qué
van a hacer,
señor?
No sé en qué pensar. No sé, me parece, la verdad, muy caro. Yo... no sé, con el aguinaldo, no
¿sabe
llego?
¿Cuánto vale, por ejemplo, el estacionamiento acá a la vuelta? 60.000 pesos.
Y no tiene micrófono. No.
Un auto puede valer
sí,
eso.
Sí, el otro día le dejé el auto.
Y todavía te llamó, dijo, che, faltan 10 guitas. Sí,
sí, me pasó como con la crisis de la construcción.
Uh-huh. Claro, no tenía...
No tenía para pagar el estacionamiento del auto y el auto valía menos
que el estacionamiento.
Bueno, no importa.
Y así.
Vamos a hacer una pausa.
No, tenemos dicho,
vamos... Ay, no contestamos a los oyentes que han escrito.
No, mira.
¿Qué van a pensar de nosotros?
No sabemos. Después volvemos.
Apúrese, apúrese, coso. Tome.
Dele cosa, deme...
Germán Berta dice, hey, ¿para cuándo en Villa María no me hagan renegar otra vez? Lorena Sanabria, ¿cómo me gustaría ir? No dice Lorena.
Solo una lágrima de Ramo Berta.
Por su madre.
Solo una. Bueno, Alejandro Berta.
Le dejo un beso y un abrazo. ¿Volverá por San Martín? Lore Latana le pregunta esto.
Ivana Miriam Hag dice, qué lindo verlos. Más tarde los escucharé como siempre. Un saludo grande desde Santa Rosa, La Pampa. Adelante. Bueno, ayer no pude ir, dice Andrea Castro. Estoy resfriada, pero el lunes allí estaré.
Muy bien. Rubén Javier Moreno Prieto dice, muy bueno, hay que cruzar el charco para verlos, aprovechando el horario de los lunes.
Roberto Saldí dice, lo sigo a Dolina desde que empezó en Rivadavia. Lo fui a ver al Tortoni cuando laburaba con él la Negra Bernazzi, porque ella era compañera mía en Del Plata. Y de paso, sí, iba a ver el programa y así.
Bueno. José Luis Aquien dice, por lo visto es un éxito la matiné de La Venganza. Qué bueno, bla, bla, bla. Bien, gracias.
Lu Cordaro dice, qué bueno que prueben los lunes. Seguramente les va a ir muy bien y puedan hacerlo todos los días. En realidad, más que pensar en el bien del programa, estoy pensando que me vendría bomba un jueves. ¿Me avisa?
Fabiana Frascaroli, desde el Averno, pero en el lago de Averno, en Pozzuoli, en Nápoles. Bueno, pero se decía que allí estaba una de las entradas del Averno. Suerte con la matiné, espero que los espectadores hayan entendido lo de las 20 horas y los oyentes los de las 24. Los escucharé después a ver qué pasó. Ya está todo bien, señor.
Emanuel de Iémolo.
Bienvenido.
Dice, estoy enamoradísimo de la mejor amiga de mi novia. Por Dios, dígame qué hago. Y así.
Son preguntas que ya han sido contestadas en su momento, señor. Sí. ¿Usted qué estaba haciendo?
No anotó, ahora se joroba. Mire, Laura Charabolovsky nos escucha desde Ottawa. Usted que decía que no, vio que estaba...
Los indios Ottawa.
Sí, sí. Bajo los programas por internet. Gracias por alegrarme los días. Claro, en Ottawa, imagínese.
¿Y ahí es donde hacen las mudanzas los primeros de julio?
Claro,
en Ottawa.
Sí, señor, en Ottawa. Ottawa capital, decimos allá, para el Ferné, ¿no? Fernanda González Negro, qué bien viene este nuevo horario para los que vivimos lejos.
Sí, sí.
Estoy engripada. Sí. Esta también, para así que salimos el próximo.
¿Por qué? Porque tarda ya en llegar la señal, sí.
Javier D'Angelo, negro querido, sospecho que sos un genio, dice, y se va.
Facundo Guitar, quiero presenciar una venganza, dice, vengan a Rosario. Bueno, ahora va.
Pamela Cornudela dice, ayer me quedé afuera del multiteatro, un garrón venía desde Hurlingham.
Le hubiera dicho al de la puerta, vengo desde Hurlingham.
Miriam Rojo Penelió dice, el jueves ¿dónde van a estar? Miren que vengo desde Chicago con Kisses for Everybody. No se escuendan.
¿Desde Chicago viene?
Sí, con Kisses for Everybody.
Qué bueno.
Sí, muy bien. Aprovechando el viento.
Y después empezamos a preguntar cosas de Chicago.
Ahí está,
es
sí, ahí
muy,
está.
Muy interesante,
sí, señor.
¿Eh?
Vamos a estar
que no
aquí.
No es capital de Illinois.
No es para nada.
Para nada.
Ninguna de las ciudades que parecen ser capitales lo son. Mire, Miami no es capital de Florida, sino Tallahassee. Sí, sí. Y ahí está.
Y la capital de Illinois es Springfield.
Muy bien. No la de los Simpsons, no se sabe.
No, que no se sabe cuál es.
Hay varias Springfield,
sí,
¿no?
¿Cuál?
Claro, ahí el tema de los Simpsons.
Rubén Recabal dice, aguante negro genio, estaremos firmes como siempre.
María Luisa Bres, qué linda foto, los espero a las 24. Soy yo de verdad. No sé qué linda foto, pero no importa.
No,
gracias.
Una foto que subieron al Facebook.
Pero este no es el Facebook, señor, es el programa.
Claro. Sí, pero no, los mensajes son del Facebook.
No discriminen los que no vemos. Santiago González, ya son muchos los programas recientes en los que Alejandro resaltaba la poco presencia del público y la decía en castellano. Me parece una gran idea el horario del programa para quienes desean verlo en vivo y el mismo horario para quienes, como por ejemplo yo, simplemente los escuchamos por un tema de distancias. Saludos de Uruguay.
Bueno, Max dice que él fue parte ayer de la fila de los que no entraron. Fui por el pancho y la coca. Me lo dieron ahí en el Nike Pop, que está pegadito al multiteatro.
Manu Vega dice, ¿para cuándo una visita a Relámpago de Rolón? Así nos dice que está fresquito, entre comillas, mientras alguna vieja muere de hipotermia en las butacas del multiteatro.
Alicia Uleta dice que ayer no pudo entrar. Bueno, al final no pudo entrar
nadie. Pero
eso es mentira. Porque si tantos no hubieran podido entrar, entonces ¿Qué? No hubiera estado lleno de gente.
Claro. A menos que no hayan dejado entrar los que saben escribir, que es posible.
No, o sea, ¿alguien de los que está aquí ayer no pudo entrar?
Mire, y no ve que se quedaron.
Mire, hay residentes.
Hay como seis. Hugo Godoy, los estoy escuchando, etcétera. Apúrese porque son muchísimos.
Juan Manuel Artigó dice, y al fin las viejas lograron esta revolución, las viejas unidas jamás, etcétera.
Bueno, y hay muchas, Nora Reutemann, Marina García, nos quedamos afuera. ¿Con cuánta anticipación se consigue entrar los lunes? Rolón tiene entradas como siempre dice. Bueno, y así.
Liliana Lorena Ríos Valdés dice que envidia a todos los que pueden asistir dichosos. Vivo en la provincia de Jujuy, así que me tengo que conformar con escucharlo por radio.
Hugo Godoy escucha del Plata desde Ciudad Madero. Ayer me decían aquí las autoridades de la radio que quienes tengan dificultades de sintonizar la radio en determinados lugares,
que vayan a hablar con el señor
Porta. No.
Que pidan hablar personalmente con Porta en la radio.
Segundo piso. Está funcionando muy bien el sitio web amdelplata.com.
Ah, fantástico. Sí, claro, y vamos a hacer unas mediciones. No, para que nos echen.
¿Sabes que también se empieza a medir eso ahora?
Y se empieza a medir, pero que se apure. Sí, claro. Si quieren medir algo, apúrense.
Sin ir más lejos.
Bueno, dejo para el último tramo del programa,
bien.
Y algunos.
Bien. Bueno, muy bien.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, al cabo de la cual contaremos una historia difícil de contar, vamos a ver si nos sale, de Giacomo Casanova.
Nada menos. Vamos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir de...
O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos los martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de show en Del Plata. Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, en Palermo, Hollywood.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 7 grados, humedad 71%. Hoy se reunirá el sindicalismo opositor a Hugo Moyano. Analizarán el resultado de la reunión que mantuvieron con la presidenta Cristina Fernández. Desde las 16, en la sede que la Unión Obrera Metalúrgica posee en el SINA, al 400, definirán una agenda de trabajo que les permita alcanzar algún acuerdo con el gobierno. Las autoridades de la ciudad pidieron no sacar la basura tampoco esta noche. Los camioneros acataron la conciliación obligatoria, pero ahora las cooperativas de San Martín bloquean los ingresos al SEAMSE y la nueva protesta impide normalizar la recolección. Hoy estará cortada en la zona cercana a la AMIA en 11 por un nuevo aniversario del atentado. El homenaje central a las víctimas se realizará frente a la Mutual Judía, ubicada sobre la calle Pasteur. El Comité Olímpico Argentino definió los premios económicos que recibirán los atletas que logren medallas. El presidente del comité, Gerardo Huertain, reveló que en oro individual se pagará 150 mil pesos y en deportes grupales 1 millón para repartir entre el equipo. En el caso de la medalla de plata se pagará 100 mil pesos y 700 mil respectivamente, y para el bronce habrá 60 mil pesos para el premio individual y 500 mil para el equipo. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, temperatura 7 grados, humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Hay otra manera de empezar el día. Informarte con inteligencia. De 6 a 9, la otra mañana con Enrique Vázquez. De ocuparte de lo importante. Salir de casa con una buena noticia. De 9 a 12, la mañana de Mónica y César. Con Mónica Caendambers y César Macetti. Y de ser independiente. Estar del lado de la honestidad. De 12 a 14, secreto de sumario con Darío Villarruel. Otra manera de entretenerte. Respirar aire fresco. De 14 a 17, aires de tarde con Cristina Pérez. Y de trabajar en serio, divertirte con lo que haces. De 17 a 19, vuelta y vuelta con Diego Scott y Diego Iglesias. También de comprometerte, seguir a tu equipo a todos lados. De 19 a 21, Fox Sports en AM del Plata con Sebastián Viñolo. Y de hacer un resumen del día, una cena con amigos. De 21 a 23, piso compartido con Sandra Capel, Martín Reich y Claudio Alvarenque. Otra manera de vivir la vida. Imaginar que todo es posible. De 23 a 24, El Pez Náufrago con Tom Lupo. Y de tener poder, disfrutar de las buenas historias. De 24 a 2, La Venganza Será Terrible con Alejandro Dolina. De dar una primicia, la última noticia es que empezamos un nuevo día. De 2 a 4, Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. De 4 a 6, Llega el Día con Mario Giorgi. Incluso hay otra manera de ser fiel a vos mismo. Animarte a escuchar voces nuevas. Viernes, de 21 a 23, Mi Otro Yo, con Gastón Pauls. Y otra manera de contar lo que pasa. Sentir que informar es comunicarse. Radio Noticias del Plata. Premio Éter al mejor informativo. Hay muchas formas de hacer radio, pero nosotros elegimos hacerla a tu manera. Porque no es otra AM. Es del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Sí, rechace cualquier intento de ser cobrado, ¿no? Bien. Vamos a hablar de Giacomo Casanova, vamos a contar una historia que lo tiene como protagonista. Ubiquémonos en Corfú, allá por el año 1745. Casanova tenía 20 años. Corfú es una isla no lejos de Venecia. Allí había llegado Casanova después de haber viajado a Constantinopla, donde creo que se hizo tatuar, pero no estoy seguro. La República Veneciana ejercía el poder sobre la isla de Corfú y el cargo superior de gobierno lo ejercía el proveditore, que en aquel entonces era Daniele Dolfin, un caballero de unos 70 años, un tanito castigadore, que era el proveditore de Corfú. Entre las damas, había algunas que eran muy bellas y aquel hombre, el proveditore de Corfú, le gustaba hacer unos bailongos e invitar a todas las minas. Iban también los oficiales de las tropas en servicio. Por su belleza, y Casanova la cita como la señora F en sus memorias. Pero hemos estado investigando y hemos resuelto que se trataba de Angélica Foscarini, Casanova se enamoró de ella y quiso, para lograr su conquista, impresionarla con algunos actos que ahora vamos a contar. Tratar de impresionar a una mujer a la que uno quiere enamorar es, como ya hemos dicho muchas veces, absolutamente inútil. Nadie se enamora de los actos de otro. Pero sucede que los actos vienen a rubricar una belleza previa o una atracción previa. Entonces sí, conviene empezar con los actos, porque 10 minutos después de haber percibido la belleza, uno ya se empieza a fatigar. Si esa belleza no se sostiene en un andamiaje de conducta, de espíritu, de inteligencia y de gracia. Pero todo empieza con la belleza, nadie lo va a negar, y menos en este foro. Si no hay belleza, no hay negocio. Si no hay atracción,
lo también, insisto,
¿no?
Sí, sí.
La atracción en el otro es la belleza de uno. La belleza es la atracción en el otro. Es una virtud que suena en otro, no en uno. Nadie es bella, ninguna mujer es bella en una foto. Es bella cuando le gusta a un tipo. Y en el corazón de ese tipo es bella. Lo mismo un tipo que es hermoso, ¿no? Es atractivo, pero no en la foto de Radiolandia. Es atractivo cuando le gustó alguna. Entonces sí, ahí resuena la belleza.
Su amigo Lacan dice que el deseo es el deseo del otro. Vamos.
Así es. Sí, es un poco lacaniano.
Bueno, avan la letra.
Diría Rolón. El caso es que había un tipo en Corfú, un tipo que podríamos decir que era un rival de Casanova. Se llamaba Lavalier. Era un personaje famoso en aquel grupo de los bailongos, ¿no? Lavalier parecía provenir de la nobleza francesa, pero él jamás hablaba de su genealogía. Se hacía el misterioso y eso tentaba a las muchachas de la isla. Y por ese motivo, Casanova lo odiaba. Ese era el tipo que concitaba la atracción general y medio lo desplazaba a Casanova.
Claro.
Y el pobre Giacomo no podía lograr que Angélica le prestara ninguna atención. Un día, Lavalier, que era muy astuto, fingió un ataque de pulmonía. Usted dirá, ¿cómo pretende uno impresionar a una dama con un ataque de pulmonía? Ya vas a ver. Lo internaron. Hizo creer a algunos giles que moriría y pidió incluso los últimos sacramentos. Dijo, mire, voy a reventar, deme la extrema unción, etc.
Es común.
Y después entregó al sacerdote que lo ungió in extremis un paquete de documentos que no debían conocerse hasta después de su muerte. Le dijo, mire, padre, ya que me ha dado la extrema unción, tome este paquete, guárdelo, pero no lo abra hasta que yo me muera. Esto era parte del plan. Porque lo primero que hizo el sacerdote, ni bien llegó a la casa, fue abrir el paquete en compañía de unos amigotes que querían saber realmente quién era el tipo este, el Lavalier, de dónde venía y todas esas cosas. Bien, el sacerdote abrió el paquete y encontró un sello de cobre con un escudo de armas ducales, un extracto de partida de bautismo y una hoja de papel escrita en francés, en la que afirmaba que este tipo era Charles-Philippe Louis Foucault, príncipe de la Rochefoucauld. Todos entonces lo supieron porque el sacerdote hizo correr la bolilla. Los nobles, la gente de Corfú, quedaron extasiados, ¿no? Entre ellos vivía nada menos que un hombre perteneciente a la más alta realeza de nobleza de Francia, qué sé yo. Entre otros impresionados estaba Angélica Foscarini, que empezó a ir a visitar al enfermo todos los días. ¡Ay, qué sé yo! ¿No? Sabiendo que el tipo era un conde. ¿Cómo está, señor conde? ¿Cómo se siente? ¿No? En aquel entonces la tilingada, más que perecerse por los galanes de la televisión, se moría por los condes.
Claro.
Bueno, al poco tiempo aquel supuesto príncipe, porque en realidad todo esto era falso, se curó. Todo era un plan del tipo este, del Lavalier, para que abrieran el paquete y se creyeran que era un príncipe sin decirlo él.
Muy bien, claro.
Así que se curó de la falsa enfermedad y empezó a recibir grandes honores. Cuenta Casanova que aquellas damas que se le habían acercado para visitarlo en su enfermedad perdieron toda compostura y lo amaron tempestuosamente cuando supieron que era conde. Que tal como anda de la gripe, permíteme que me le acueste un rato al lado para calentarme las patas. Vio cómo son esas cosas, ¿no? Y Casanova, indignado, decidió investigar la nobleza de aquel tipo. Indagó en viejos registros, escribió a algunos amigos franceses. Al poco tiempo obtuvo respuesta. Los papeles de aquel hombre pertenecían a uno que había vivido 150 años atrás. Y con ese dato, ya con una investigación muy sólida, se acercó Casanova al falso noble y conversó con él. Casanova observó algunos detalles que aseguraron que los resultados de su investigación eran verdaderos. El tipo era muy ordinario, y además ni siquiera sabía cuáles eran las armas de su escudo. Estaba mal educado, se servía de la fuente con la cuchara, bostezaba delante de los demás.
No siga.
Y bueno, entonces un día en una reunión, Casanova contó, estaban muchos, estaba el conde, estaban todos los macanudos de Corfú, y estaba Angélica también. Y Casanova contó lo que había averiguado, y el noble le dio un bofetón. Casanova, ofendido, lo esperó a la salida y lo molió a palo.
Muy bien.
El proveditore de Corfú, que era amigo del falso príncipe, quiso arrestar a Casanova. Pero Casanova huyó, se embarcó con unos pescadores y fue a dar a una isla por ahí a 30 kilómetros de Corfú. Y allí pasó el tiempo pensando en Angélica Foscarini y creyó que todo le había salido mal. Al cabo de un tiempo, un barquito de Corfú lo vino a buscar. El capitán le dijo que se había desenmascarado al pretendido príncipe, que se lo había expulsado de Corfú. Y le dijo también que a él, a Casanova, se lo esperaba en la isla con gratitud y afecto. Muy bien, dijo Casanova, ahora voy. Ahora dice, pensó, ¿no? Voy a ver a Angélica Foscarini y vamos a ver quién es mejor. Muy bien, llegó a Corfú, lo recibieron muy atentamente. Ahí estaba Angélica, le hizo una reverencia, incluso lo invitó a su casa, Angélica. Le dijo, che, ¿quiere venir a casa? Sí. En la casa de Angélica, ella le pidió que le contase su vida, que le contara alguna aventura, y Casanova habló y adornó con detalles picantes cada historia. Porque Casanova creía, como algunos, que los relatos históricos van inclinando al oyente, históricos no, eróticos. Van inclinando al oyente hacia la lascivia. Algunos creen eso, si le cuentan a una mujer, por ejemplo, historias de amantes, la mujer va a tener ganas de hacer lo mismo que ocurría en la historia, cosa que es mucho creer. El caso es que Angélica exigía pormenores cada vez más íntimos.
Y vean, ¿eh?
Más íntimos. Así, dice, ¿qué hizo?
¿Cómo?
¿Cómo? ¿En serio?
Bueno. No entiendo.
Pero no pasó nada. En realidad, terminadas las historias, ella daba por terminadas también las reuniones. Y chao. Casanova estaba desesperado, imagínese, ¿no? Desde el principio del programa, que le tenía ganas. Al poco tiempo volvieron a encontrarse, ocurrió un pequeño incidente. Angélica se pinchó un dedo y pegó un grito, y muy atrevida le tendió la mano a Casanova y le pidió que bebiera su sangre. Escribe ya como Casanova. He de imaginar la prontitud con que me apoderé de mano tan bélica. Pero parece que exageró un poco Casanova en el procedimiento, y la mina le retiró la mano bruscamente y le preguntó si era antropófago. Casanova no se desanimó. Hubo otro encuentro un día en que una doncella de Angélica le estaba cortando el pelo. Y llegó Casanova y con disimulo se afanó un rulo.
Sigue, sigue.
Y se lo metió en el bolsillo.
La poesía es tremenda, sí.
El caso es que ella se dio cuenta. Y le dijo, tire, dice, lo que se ha guardado ahí en el bolsillo. Entonces Casanova, con aire mortificado, sacó los pelos del bolsillo y los tiró.
Claro.
Y después se enfermó. Se enfermó de verdad, ¿no? Como el príncipe aquel. Y enterada, Angélica sintió lástima, fue hasta su casa y le dejó un paquete que contenía un montón de pelo. Y Casanova, imagínese, quedó muy contento.
Claro.
Y una vez recuperado, fue con todo el pelo, que era un buen medio kilo, hasta le dio un costurero e hizo que bordara con aquel pelo las cuatro iniciales de sus nombres, ya como Casanova, sí, Angélica Foscarini, en una pulsera de raso verde. Luego, con otros pelos que habían sobrado,
imagínese,
hizo un collar, y como no quería perder nada, le había sobrado todavía algún pelo, y convirtió esos pelos en un polvillo muy fino, le pidió a un confitero que los mezclara con una pasta de azúcar y vainilla, y tuvo así caramelos de pelo.
¿No tiene de uña?
Encargó también al confitero otros caramelos iguales, pero sin pelo.
Claro.
Con los mismos ingredientes, pero había dos clases, pelados y peludos. Y luego Casanova guardó los que tenían pelo en una bombonera de cristal y a los otros bombones en cualquier otro
lugar. Conozco.
Un día, en una reunión de los nobles de Corfú, Angélica le preguntó a Casanova por qué no invitaba a sus amigos a comer caramelos. O sea, él invitaba caramelos a todos, pero cuando él comía los sacaba de una bombonera especial.
Ajá.
Y Angélica le preguntó, ¿por qué, dice, usted se come los caramelos que hay ahí? Y Casanova, orgulloso, le contó la verdad acerca de los ingredientes. Vea, dice, esto, querida Angélica, y mostró los caramelos, están hechos con su propio pelo. Ajá. Son caramelos que hice con sus cabellos, que han sido molidos finamente, y me los morfo yo solo.
No sé si me
son tan dineros eso.
Entonces Angélica se emocionó y dejó que la besara, pero también sin que la cosa pasara mayor. Casanova quedó ardiente de deseo y también contenta porque pensó que había triunfado, ¿no? Él sabía que estaba muy cerca de su triunfo, pero estaba un poco desesperado. Un poco desesperado. Y como no podía soportar ni un minuto más esa ansiedad, fue donde una prostituta, mire qué hombre, para que lo tranquilizara un poco. Con tanta mala suerte que justo cuando su amada Angélica iba a entregarse, vamos a usar esa manera tan desagradable de decirlo, Casanova descubrió que aquella prostituta le había inoculado una desagradable enfermedad de Venus, de enorme virulencia, que lo dejó postrado. Y avergonzado ante la posibilidad de que se enteraran de aquel padecimiento vergonzoso, Casanova decidió abandonar la isla de Corfú y volvió a Venecia para recuperarse. Pasó el tiempo y mientras se iba recuperando de la enfermedad, Casanova se prometía cada dos minutos que no bien sanara, iba a ir a buscar a Angélica Foscarini. Después empezó a prometérselo cada cuatro minutos, después cada ocho, después tres veces por día. Después se curó y la buscó un poco, pero muy poco. Bueno, la verdad es que no la vio nunca más. Podemos conjeturar que el tiempo casi siempre termina con nuestros entusiasmos, pero esta certeza debe hacer que nos apuremos. Uno se tiene que apurar. No se puede confiar en planes de amor a largo plazo. El plan amoroso no puede ser a largo plazo, tiene que ser inmediato. Usted no puede decir, mire, dentro de un año ya estará todo en orden como para que yo me le declare a fulana o como para que yo la rapte o la traje en un bailongo. No, usted tiene que hacerlo en el mismo momento en que lo siente.
Claro.
Porque después mire si no lo siente.
Casi seguro, además.
Pero a mí me ha pasado muchas veces, porque soy un hombre muy ordenado. Entonces digo, bueno, muy bien, en febrero es el cumpleaños de fulano. Fulano va a hacer un bailongo, va a invitar a todas las minas, seguro a esta también. Y entonces, y justo, bueno, llega febrero, se me pasó el amor.
Claro.
Pero no el sentido del deber. Yo sé, lo hago. Pero ya no me gusta más la mina. Y hasta tengo tanta mala suerte que la mina me dice que sí. Y ahí estoy yo, nada más que por planificar, cumpliendo planes, cuando mi corazón ya está en otros planes. Siempre cumpliendo atrasadamente mis deseos. Y los deseos no pueden cumplirse con atraso. ¿Qué tiene que decir?
Muy poco, Alejandro, y es que la felicidad siempre tiene que ver con el tiempo. Flaubert decía que para ser feliz hay una fórmula, que es ser muy estúpido, ser muy egoísta y tener buena salud. Pero el ingrediente principal es el primero, porque si no, uno se daba cuenta del tiempo y ahí moría todo. Y también debe haber pensado él, junto a nuestro amigo Casanova y a cualquier amante que ha sufrido ese tipo de pérdida, que lo contrario de la felicidad, la mayor infelicidad es estar justamente preparado, bien preparado para todo, compuesto y sin novia.
Y así se quedó Casanova, compuesto y sin novia, que es el nombre de la canción que escucharemos por Miguel de Molina.
Ay, tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Y tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un faro. Y el guardia de los padrones dijo que espanto que atrocía. Cabeza de esta familia, que mucha de ella, ¿quién lo será? Con la modista no me he casado. Y del quebradero de tres cabezas yo me he librado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo fui compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía, son muchas complicaciones, soltero pa' tu andadía, cualquiera que lo diga. Ahí me encuentro ya el matrimonio todos los domingos en el café, con las caras de vinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un arbañil le meten la parimar y la cucharilla por la nariz. Con la modista no me he casado, y del tormento de la cuchara yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los cabrones. Yo fui compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, hombre, que a mí no me trinca nadie. ¿De dónde yo traje yo? ¡Que no me callo, vamos! La casa de mis amigos es un pellizco de habitación, y por eso duermen de noche las tres cabezas en el barcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal, y pitan la chimenea como los barcos por alta mar. Con la modista no me he casado, y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones. Yo fui compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, bien niño, y uno te cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, que monada, ¿verdad? ¡Soltero para cada día, por la gloria de mi padre, hombre!
Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, compuesto y sin novia.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Que me hayan dejado sordo no quiere decir que me calle.
La apasionante vida de un militante. Guillermo Sacomano presenta Un Maestro, una historia de lucha y una lección de vida. Un Maestro, el nuevo libro de Guillermo Sacomano, publicó Planeta.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 6 décimas, humedad 71%. Siri publicó el decreto que dispone el segundo pago para el 15 de agosto. El texto también aclara que el dinero ya abonado como aguinaldo se depositó como anticipo a cuenta. Moyano ratificó que su intención no solo es medir la inflación, sino también la indigencia y la desocupación. Además, respaldó a Daniel Scioli al expresar que el gobierno cree que le hace daño al hombre, pero en realidad le hace daño a la gente. La Mutual de los Policías de Mendoza recurrió a la justicia, ya que el 80% de los efectivos pagan ganancias. El impuesto alcanza unos 6.000 uniformados de la Fuerza Provincial. Detuvieron al guerrillero de las FARC que habría coordinado el secuestro de Ingrid Betancourt. El sospechoso, identificado con el alias de Efren, fue capturado en una zona rural del departamento de Caquetá. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 6 grados 6 décimas. La temperatura, humedad, 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Estamos en vivo en el Multiteatro de Buenos Aires. Mira. Corrientes 1283 por Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Una fobia nueva para usted, amigo loco.
¡Yupi!
El miedo obsesivo a estar sin celular tiene cada vez más adeptos. Esta es nuestra sección Mente Sana,
sí.
Dirigida por el doctor Gabriel Roló. Esta es la nomofobia.
¿La? Nomofobia.
Miedo obsesivo a estar sin celular.
Nomo.
Nomo viene de gnomo.
Claro, de gnomo.
Gnomo pimentón. El uso obsesivo de la tecnología, querido amigo, puede favorecer el desarrollo de desórdenes tales como este miedo irracional, cuyo término proviene de la combinación nomo y fobia.
Sí, bueno, eso, hasta ahora no nos enteramos de nada.
Miedo a la etimología, ¿no? Es.
De acuerdo con una investigación española, el 53% de los usuarios de celular padece este trastorno.
Padece
el celular. Se perdieron el celular, el 53%.
No, el 45.
Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Vengo a hacer el trámite para cambiar el celular. ¿A quién debo matar? Yo un día fui a cambiar un celular y era todo una seriedad y sacralidad.
Sí.
Como si fuera a cambiar de nacionalidad o a comprar un edificio.
Ahora es más complicado cambiar de celular que sacar el DNI.
En Buenos Aires se daban los tipos.
Sí, se ganan.
Que venden unos aparatos de porquería como si estuvieran arreglándote la vida.
Y sí, porque hay muchos modelos, señor, de
celulares.
Sí, igual para que usted despliegue su fobia como más de clase.
Bueno, dice. ¿Cómo es? ¿Cómo es esta
fobia? Los síntomas.
Ah, ahí está. Ansiedad. Inestabilidad. Agresividad. Y dificultad de concentración frente a la falta del aparato, señor. ¿Cuál es la razón de semejante apego? El apego representa la posibilidad de mantenerse en contacto con amigos y familiares durante las 24 horas del año.
¿Sí?
No, pero no es eso. La fobia la desarrolla con el objeto, no con la posibilidad con la de estar en contacto con la familia. Usted desarrolla la fobia en función del objeto celular.
Cuidado que me lo va a romper, no, señor. Que ahí me agarra la fobia.
Puesto en la mesa.
Los síntomas, mire, ya se hacen evidentes cuando. Es una letra por poner. La batería se descarga. Ay, me agarró la ansiedad, la angustia, la desesperación.
Estoy con la batería baja.
Sí, se te nota. B. No puede utilizar el teléfono.
Sí, ¿B?
Eso no es un...
B, o sea, por la batería baja. No, por... Oh, no,
sí, se lo... Sí, se lo olvidan. Sí. Sí. Se lo roba.
No, D. No, sí. Se lo roban.
No tienen señal por falta de cobertura. ¡Ay, sí, qué angustia, qué desesperación! Un muchacho... yo conozco en mi barrio, también, no estaba por salir con una mujer que él había estado esperando durante muchos años. Era la mujer de su vida. Él un día la vio y dijo, esta es la mujer de mi vida.
Sí.
Y la empezó a esperar. Se paró en una esquina y la empezó a esperar. Y por ahí se dio la circunstancia y su nació. Muchos años después. Y ese día le iba a salir, se bañó, lo que sea.
Sí.
Y se quedó sin celda. Tenía la señal pobre.
Ah, poca realidad. Señal.
Pobre, pato.
No, es así, señor. Sí, porque es japonés.
Pobre marido.
Poca realidad.
Poca batería, tengo poca. ¡Ah! Oh. Mi hombre se empezó a dar la cabeza contra la pared. Sí, pero no, y justo llegó quien.
Ella.
Él también.
Bueno, qué suerte.
Dice, ay, buenas tardes, dice, soy la mujer de tu vida, esa que esperaste tantos años. El tipo se estaba dando la cabeza contra la
sangrada,
y ella pensó, me parece que te hiciste calor.
Una paranoica.
Y se fue.
Ah, bueno.
Se fue. Ah, bueno, ¿cómo no se va a ir?
Y sí, ya, no.
Le está esperando un tipo en la esquina. Y te llega y el nieto se está dando el manote contra la pared. Yo me voy, me hago la otaria y sigo de lado.
Qué apasionado.
Ya está, ya para loco tengo. Para loco está mi marido.
Sí, es el tiré. No, es verdad que hay personas que tienen que tener, hagan la actividad que hagan, no me de una actividad cualquiera.
Ordeñador de vaca.
Bueno, ordeñador de vaca. Mientras la está ordeñando,
sí, se golpea la cabeza. Claro,
se golpea la cabeza.
No, no. Necesita.
O está hablando por celular.
Sí,
aquí estoy ordeñando.
Necesita tener a mano.
Te parecía, ¿no?
Sí,
necesito tener a mano algo mientras ordeño.
No.
¿Qué quiere que ordeñe a golpe de vista?
Ya me pasó una vez. Necesita tener celular, aunque sea. Haga la que haga, así ordeñe o lo que ordeñe.
Y no hay mucho para ordeñar, señor.
Cabrita.
Y sí, ya yo también tuve lo mío.
Etcétera.
Está muy bien.
Usted tiene.
Explicativo,
últimamente. Usted es ansioso.
Sí, por eso me llaman para hacer este programa.
Por la... Está desarrollando la, ¿cómo era? Momofobia.
Sí, nomofobia, señor.
Nomofobia.
Venimos al médico que nos cubre de una fobia que ni siquiera conoce.
Momofobia teníamos el otro día por el carnaval.
Ya, el carnaval. Ya vinimos antes.
Carnaval en casa. Sí.
Venía el carnaval, nos pasaba el corso por la puerta de casa y nos dábamos la cabeza contra las paredes. Y sentíamos ansiedad, angustia y desesperación.
Sí. No, ¿usted sabe que hay tratamiento para esta momofobia?
No, para la momofobia ya sé que hay tratamiento.
Sí, se pasa.
Hay que comer papel picado.
No, para...
Lo vas a comer
con mucho loco. Para la nomofobia también hay tratamiento.
Sí, no, doctor.
Por ejemplo, hacemos...
Lo traje a mi cuñado, sí, que no puede más sin el celular.
Ah, ¿también? Loco. Sí. Porque, bueno, ¿sabe lo que hacemos? Ponemos...
Le damos el celular y ya.
No, acá hacemos la... No, usted es una eminencia, doctor, si logra eso. Hacemos las reuniones.
¿Es verdad que usted opera el cerebro con la lengua?
Sí. Pero no, señor. Nos explicaron así en el bar y yo vine para eso, mírenme. Guarde eso, por favor.
Es la tapa de los sesos.
Encantado. aquí lo que hacemos en este grupo de nomofóbicos.
¿Qué grupo?
Todos.
Ah, sí,
estaban escondidos.
Nomofóbicos anónimos.
Sí, nomofóbicos anónimos. Apenas llegamos,
sí,
llenamos la canasta.
Qué lindo.
Con los
no me habló de la canasta. ¿Qué canasta?
Pero espere,
es
una canasta, esta. ¿No la vio cuando entró?
No.
Bueno, acá usted deja su celular. Todos lo dejamos.
Vámonos.
En esta
y
casa.
Después, ¿cómo lo reconocemos? No.
Ahí está.
Más, claro.
Lo mezclamos y nos vamos dando cuenta que dependemos. ¿Usted va a depender de ese aparatito?
Sí.
No, pero.
¿De qué quiere que dependa?
Yo voy a depender de esa profesión.
Claro.
Tiene que recuperarse.
Es un mezclador de huevos.
¿Usted sería capaz de reconocer a su celular en esta canasta con 560
sí, celulares? Sí, porque le puse un emoticón y una sonrisita así.
Sí. ¿Y cómo le suena? ¿Qué ringtone tiene usted?
¿Qué es el ringtone?
Es...
¿Cómo contar? ¿Lo tiene siempre es el mismo o lo tiene programado? Ah. Que le llame le suena diferente.
No,
sí, llama.
No, porque a veces uno quiere saber el antemano quién lo llama.
Yo
y
tengo
quién...
el cartelito que dice.
Claro.
Y aparece.
El buscarido. Mortadela. Cartón Junao.
¿No tiene por el apellido alguno?
Cartón
no, lo tengo por orden alfabético.
Bueno,
yo
sí
quiero ver a alguna chica de las que yo conozco y digo, la loca de la gorra cuadra.
Eile.
Ah, Eile, eso con razón.
Ahora todos son la.
¿Eh?
Todos son la loca, la esa.
Sí,
la,
sí. Bueno. La del sombrero.
¿No le entra? ¿Vio que cada vez ponen menos caracteres?
Sí,
para
sí
nombrar las cosas.
Por ejemplo, Rottenberg no me entra, mi
señor. No, no entra.
Tiene un apellido largo y no me entra.
Rottenberg está nada más.
Sí, Rote, y me paso llamando a personas, me llaman Rotelo.
Claro, porque, y también a veces tiene que poner como cosas codificadas.
Sí, sí, yo pongo también.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Para que por si caen manos.
Usted tiene sí muchos Pedro, Juanes.
Sí, Pepes, sí, que en realidad
son Raúles.
No, no, Pedro, que son...
La loca del sombrero.
María.
Claro, sí, sí.
Bueno, eso es muy propio del usuario de celular.
¿Qué cosa?
Buenas tardes. ¿Cuántos contactos tiene usted en el celular guardado?
Dos.
Porque bien.
Rottenberg y la loca de la gorra cuadra.
Jorge, usted sabe que tiene...
No te confundes.
Tiene capacidad para guardar.
Sí,
ya
señor.
Sea... Ella. ¿En el teléfono o en el Slim?
No, ¿cómo ponerse ahí la contacto,
claro,
señor?
¿En el Slim?
Sí, no, sí, señor,
yo guardo,
en el Slim.
Tengo un bolsillo oculto para guardar. Cuando me voy a dormir, no me voy a estar sin celular, imagínese. No ve que tengo nomofobia.
La tableta de memoria, señor, que usted tiene...
¿Usted tiene un chip?
Usted tiene un chip adentro.
Sí, se lo comió en la fiesta el otro día.
No, señor, adentro del celular tiene un chip.
Sí,
donde tiene todos sus contactos, la memoria
sí
de los mensajes y todo eso. Bueno, eso es lo que tiene que desactivar para empezar a curarse de esta...
No sé si me quiero curar ahora.
No. Y se llama justo la loca en sentido, ¿no?
Pero si usted está teniendo síntomas de ansiedad, está teniendo...
Ahora tiene depresión, por ejemplo, eso no es el celular. ¿Vio lo que logró? Usted no es un médico.
Pero yo por mí, señor,
estaba bárbaro cuando llego acá.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y usted tiene celular donde se pueden mandar fotos de mujeres desnudas?
Se puede mandar fotos, señor.
O sea, de mujeres desnudas no.
¿De mujeres desnudas también?
Pero sí,
de mujeres. Yo no tengo interés en tener fotos de Monsieur Gillet. ¿Nunca lo vio? Un tipo de barbita y bigote. Se salía de los cuantitos de la navajita para afeitarse.
Sí.
Es Gillet, que inventó la Gillet.
Sí, no.
A mí yo prefiero las mujeres de duda.
Pero usted manda lo que quiere en fotos. ¿No?
Bueno,
está
bien. Yo lo voy a explicar, ¿no?
Decirle, copiar sus
medios. Yo tengo una novia.
Sí.
Que también, así como yo tengo la nomofobia, ella tiene no sé qué,
sí,
la guerra de la cabeza, que le manda a todo el mundo fotos de ella misma de duda.
Sí. Ah, bueno.
Pero a todos, no solamente a mí que soy su novia.
Sí.
Sino que manda, por ejemplo, al club donde socia, o a la facultad.
Agarra, ¿es una fobia?
Agarra el señor rector de la facultad de la Universidad de Buenos Aires, sí. Señor Durano tal. Oh.
Va agarrando las letras de la guía y manda A.
Sí, sí. Ah, sí. Remitentes ocultos.
Oh. Es una exhibicionista.
Efectivamente.
Bueno.
Efectivamente, y como yo también soy exhibicionista.
Sí, ya veo.
Pero. Ah, disculpe. Como yo estoy cansado de tocar timbre, yo que no siempre uno es bien recibido, porque esa es la verdad. A veces mandan a atender a la puerta a cualquiera.
Sí, pues lo que quiere, señor.
La señora no está. Yo toco el timbre. Me abro sobre todo y me dice la señora no está.
Ya me parecía.
Entonces, me quiero comprar un celular donde yo pueda mandar fotos,
lindo,
no solo de mujeres desnudas, sino de hombres desnudas.
Bueno, señor, este celular puede mandar fotos a donde quiera.
¿Y cuál es el botón para mandar fotos del titular desnudo?
Bueno, no es el titular.
¿Sabes qué? Para no tener que andar sacándome cada vez.
A ustedes una misma la
mano. Una misma, yo el botón de exhibicionismo.
Sí.
Y listo, subiéndome una silla, con o haciéndome sacar fotografiar por gente por ahí que no es de confianza.
Claro, no, claro, bueno.
Por ahí abre la puerta alguno de la familia y me ve a mí arriba una silla y el otro apuntando.
Estás muy cambiado. No, acá una vez que usted se saca la foto con el mismo celular que tiene cámara.
Claro, porque yo me la quiero sacar con el mismo. ¡Oh!
¿Qué le pasó?
¡Oh! ¡Oh! Yo dije que iba a pasar un día. Hay un rompedero de cuernos aquí.
Sí, vamos a mostrar.
Sí, vamos a mostrar. A ver, no muestre nada. Bueno, ¿en qué estamos? Me estaba sacando la foto.
Sí.
Pero con el celular me la quiero sacar.
Se la saca,
pero una, señor. Después saco copia.
Claro, pero no es copia. Después se pone enviar a todos mis contactos.
¿A los suyos?
No, a los suyos.
Por ejemplo, a Rottenberg.
Sí. A Rottenberg y a la loca del sombrero.
La bloqueó la loca.
Dice, ay, la matiné, dice.
Pero eso saca bien la foto, señor, porque es muy chiquito ese aparato.
No, señor, ¿sabes lo que sacaste? Tiene una resolución de 5.000
píxeles. No se puede proyectar en la pared.
Ahí está, como la...
No,
porque yo cuando recibo fotos de mi novia, por ejemplo, yo veo mal. Tengo un microscopio, tengo celulares.
Sí.
Entonces, a mí me gusta un celular grande, no tiene un celular grande.
Claro,
uno así, como panorámico. El piano.
Pero eso es un plasma, señor.
Sí, claro, ahí está, tipo plasma.
Pero ¿cómo va a tener un celular?
Con número bien grande. Esto es para ti, amado mío. Hola, amor.
Pero es muy pesada.
¿Mi novia?
Sí. No, digo. Porque se desnuda todo.
Lo
sabe. La foto, señores.
Ah, ¿cuántos bits?
¿Cuántos bits? ¿En qué resolución se la manda?
Sí, y todo. Es que es muy resuelta.
Sí. ¿Sí? Suelta de todo, sí, sí.
Una resolución casi. Como el universo, como los granos del universo.
Sí, punto a punto, creo que
señor dice. Pero no la puede mirar,
no
la puede abarcar.
Soy, por ejemplo, en el celular me agarra 4 células.
Exacto. Bueno, no, con este celular no va a tener problemas. Esto es un smartphone.
¿Eh? ¿Qué?
Un teléfono inteligente, señor.
No como otro.
Sí. Acá usted recibe correo electrónico.
Por todas cosas inteligentes, ¿no?
Sí.
Le dicen jeje.
No. Lo esencial. Y después le encargan.
Es invisible a los ojos.
Mira. Lo dijo mi teléfono.
Esta es la foto de mi novia. Entendiste, Rottenberg.
Pero usted quiere ir. Más sí. Su teléfono quiere una cámara de fotos.
Sí, más que, es mi segunda fobia.
¿Sacarse fotos usted y a su novia y así?
Sí, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sacarme fotos.
¿Usted y, por ejemplo, a la gente? ¿Qué le pasa?
Me salió un silbido.
Ah. cuando usted conoce una mujer, sí, cualquiera, digo más allá,
una cualquiera,
ya la ve desnuda, la ve desnuda, se la imagina desnuda.
¿Dice que está loco?
No, porque digo, como el señor fotografía tiene esa fobia.
Sí, sí, pero si la de sacarle,
no, señor, no, yo enseguida le digo, bueno, que yo no tengo esa posibilidad de imaginármela, pero no, que no lo sé de una vez.
Un poco de generosidad, señorita.
Quiere, pasemos, está reservado.
¿Y por qué tiene que registrarlo todo con una foto?
Eso es yo, usted me preguntó, ¿no? usted sacó el tema. Me preguntó si cuando yo conocí a una mujer, me la imaginaba desnuda. Le dije que no, no me la imaginaba y que por eso mismo quería verla.
Y ahora que usted tiene 4 años, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Tanto? Porque sí, señor.
Sí, pero eso es
un individuo. No quiere que yo la haga desnudar a mi novia,
sí, señor,
delante de usted porque sí.
No, yo no, dije que no te voy a dar el gusto, ¿entendiste? No.
Tápese,
poner
el vestido allá.
¿Quieres roto?
Tápese, señorita.
No puedo, no puedo.
Bueno, nos vamos a retirar.
Pero al final, ¿cuál era
que me vea el
padecimiento? Nunca supe. Si tiene la nomofobia.
No, yo quería que usted me vendiera un celular adecuado para tomar fotos mías y de mi novia y mandarlas a los 4 vientos.
Sí, mire, todos los celulares traen cámara de fotos.
A todos.
De todos puede mandar fotos.
Gracias.
Algunos
ya no hay privacidad. Buenas tardes, soy una vieja que pasaba.
Sí.
No hay privacidad, no hay nada.
¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver?
No hay corpiño, señor, mire.
Digo que usted puede sacarse fotos. O
desnuda,
si no...
yo soy una anciana.
Pero si no le digo a usted.
Que soy los degenerados esos que era antes.
Venga, abuela, venga.
Pero le puede sacar fotos a su perro.
¿Desnudo?
A mi perro conmigo, desnuda.
No, zoófilo.
Está loco.
A gente,
o puede sacar fotos a sus plantitas, a las macetas, eso, lo que sea, señora. O no saque fotos.
Es que soy una loca, que le da la razón.
Es vieja solamente.
No saque fotos, señora.
Bueno, entonces, no quiero que... llevar una máquina de sacar fotos, pero para no hacerlo.
Claro.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, sí, porque es tardísimo, y vamos a pedir a aquellas personas que deseen fotografiarse desnudas, sí, que pasen aquí, a este cuartito donde está nuestro fotógrafo, el señor...
A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días. En Guaresney. En el corazón de Palermo, Guaresney. Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540. Los viernes a las 21, Gastón Paus está en Del Plata.
A mí me contaron mis padres que mientras nos mostraban una realidad, estaba ocurriendo otra. Marta, mi maestra, ante una declaración mía acerca de unas señoras a las que yo había visto en unas fotos, y que mi padre me había explicado muy bien quiénes eran ellas, esta maestra me dijo que eran señoras locas que estaban gritando mentiras en una plaza que era de todos. Estela Barnes de Carlotto, ¿qué es lo que tenés ganas de hacer, Estela?
Seguir caminando, seguir luchando, seguir buscando por el otro, por los demás, la verdad, la memoria y la justicia.
Mi otro yo, mi otro yo. En Del Plata. Con Gastón Paus. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 6 grados centígrados, humedad del 71%. El gobierno nacional envió unos 200 gendarmes a Santa Cruz por el paro de policías en esa provincia. El gobernador Daniel Peralta pidió ayuda a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, tras 16 días de huelga que obligó en algunas ciudades a cerrar comercios ante la falta de garantías. Sospechan que las adolescentes salteñas se ahorcaron en un posible pacto suicida. El juez Pablo Fara reveló que los cuerpos de Yanina Núñez y Luján Peñalba no tenían signos de abuso ni violencia. Por otra parte, Ezequiel Fredes, el novio de la mayor de las chicas que aparecieron ahorcadas, dijo que Luján le anticipó su intención de matarse. Los estatales marcharán hoy en La Plata en el marco de una nueva huelga en la provincia. Se manifestarán a las 11 frente a la Casa de Gobierno bonaerense. El paro será por 48 horas para exigirle a Scioli que complete el aguinaldo antes del 15 de agosto, fecha que fue decretada en el día de ayer. Fernando Lugo podría presentarse como candidato a senador. El presidente de la Corte Suprema paraguaya afirmó que el exmandatario mantiene sus derechos políticos pese a su destitución. El cielo está despejado en Buenos Aires, 6 grados 6 décimas la temperatura, humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Descubrí un pigmento, 8 días de ofertas y descuentos espectaculares. Aprovechá del 16 al 24 de julio precios increíbles en perfumería y limpieza. Y en los productos identificados, llevando dos iguales, obtenés un 50% de descuento en la segunda unidad.
Perfumería, pigmento, más para vos.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio, nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí. Alejandro y equipo, hace años que escuchamos por radio, hoy locos de alegría, estamos en la cuarta fila. Dicen Nieto y Jorge que son de Oberá, Misiones, como indica su locura.
Chicos, creo que somos nosotros, dice, por favor díganle a nuestro amigo el Greco que festeje su cumpleaños, él se niega, están todos invitados.
Mira, colega,
he perdido, ¿sí? Sí, Bondi.
He perdido algo. Sí, no, bueno.
El celular.
Había guardado, no, yo había guardado unos mensajes, creo que...
Ahí están.
Este era.
Bien.
Primero que nada, saludarlos.
Sí.
Soy Gonzalo Terzaghi, un uruguayo viviendo en Barcelona, digamos. Me llevan los programas en diferido, hoy escuché el de jueves. Bueno, y el segundo segmento, Molina denunció la mala costumbre del mozo por preguntarse lo retiro cuando uno todavía tiene media empanada por el vendedor. Lo hacen, dice, por mezquindad del vendedor. Yo he visto con mis propios ojos cómo reutilizan esa media empanada a la cual usted no le dejaron pedir. Sí. Quiero pedirles que hablen del último viaje de Shackleton. Ernesto Shackleton, sí. Polo Sur, dice. Un viaje solo que hizo, pero bueno, habrá ido y vuelto a la vez.
Lo hacen todos los polistas. Hola, vinimos en Formosa, dice el Colorado, para verte. Bueno, de paso, si queda ahí este...
Dice, si alguien está en Inglaterra ocupando un baño y toca la puerta, ¿qué se responde?
Es así.
Bueno.
Pero quiero tener un mensaje.
Sí, aquí Loli y Maris, dice Parra, o Loli Parra, no sé el apellido de cuál de los dos es. Dice, un gran saludo para la gente de General Güemes, de Salta, y para nuestras abuelas que lo escuchan desde este... ¿Nuestras qué? Amigas. Dígame que acá
bien. Amigas.
Parecían viejas ahí. ¿Qué sé yo?
¿Qué va el curso de lectura?
Y tiene los lentes puestos.
Va por la junta ya.
Pero es la letra.
Bueno, yo les voy a contar que Manuel Moreira adelanta temas de su próximo disco. Niño, deja ya. Su disco Niño, el viernes 27 a las 11 y media de la noche, ¿dónde? Adivine.
En el viejo mercado.
Muy bien, sí. En el teatro del viejo mercado. Las entradas están en venta en ¿dónde?
En tu entrada, seguramente.
www.tuentrada.com. Entonces, viernes 27 a las 11 y media, Manuel Moreira, muy parecido a lo que yo tengo a mi extrema derecha, presenta, adelanta tema de su próximo disco. Niño.
Hola amigos, acá ansioso porque empiece la venganza. Ya empezó. Esto lo dice Franco David Canabel, Tamara Gómez. Este jueves están como siempre en el multiteatro. Pregunto porque quiero estar así. Sí, está bien.
A ver, entonces sí tengo. Diego Gastón Ergas dice, Dolina, ¿cómo sé que no te subís a un avión
ni bebido, y que queremos ver aquí en Comodoro, donde tenemos un cine teatro que te merece, te ofrecimos ir a buscarte a Buenos Aires en auto. Venís por la ruta 3 y te dejo la escala para desconocer las patas. Cuando llegues te espero una sala llena, la sala. Y después dice www.cinecrr.com.ar, ahí ves la sala y bueno, ¿qué más? Algún productor que se comunique y hagamos un país federal para Dolina.
Señor. ¿Qué le parece si llamamos al Zorro Garcés y vamos a cantar algunas canciones? No sé si me gusta por una cabeza, ¿eh? Así que...
Entonces no la hagamos.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nuestro que habían ponderado maestro.
Maestro.
El Sordo.
Sordo.
Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el señor Manuel Moreira, y su claque.
Muy bien, maestro. Hablando de las cosas que se reparten, por aquí le piden uno y uno.
Hace rato que te juzgo, que sos un figura, pretencioso, cuatro burda, engrupido y pensador. Se te dio vuelta la tapa, hoy andas hecho un andrajo. Has descendido tan bajo, que ni morís ante ver, que quedó de aquel caidero que en el juego del amor decía siempre mucha de tu efecto con falta de amor. ¿Dónde están aquellos brillos y de ver con aquel pacoy que ni que va por el grillo con la fina del copoy? Y esos que tratan costosos, un chitarro de un color que de puro escuadro el grosso no tenías al por favor. Y esa grena que el grupito te tenía con su amor, no vaya que vos has sido un bichel de lo mejor.
¡Qué lindo!
Para Enrique de Santiago le viene un clásico de su repertorio, maestro, Arrabal Amargo.
¿Quiere hacer Arrabal Amargo?
Bueno, lo que quiera, maestro.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Sombra, tortura, mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado, no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tu calle, se vuelve a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el tonto de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para quererte. Se va, no vuelve más. Muy bien, maestro.
Aquí para María le piden que usted diga que es varón para quererla mucho, varón para que... ni lo que se quiere.
Muy fácil, gracias.
Don't
para recordarte, miro una sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar el agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme a ti llamar tu piel.
No sabía si íbamos a hacer una o dos.
Tiene un pedido que no estaba planificado.
Sí, hubiera hecho otro.
Si quieren, podemos hacer
la segunda. La próxima hacemos dos, por favor.
Aquí Pablo y Lidia, que han venido desde Irlanda solo para ver los tiempos, por lo de los gnomos y gnomos. Entonces, le piden la entrevista a Florida, que no estaba.
Y podemos hacer eso.
¿Dónde son los que están
en Irlanda? Ventanita Florida. De mi vieja cafetera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirse contento, un jardín de esperanza, ventanita y te cierro al fin, soñando con tu yo con los brujos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el tremolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de perrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Bueno, aquí viene maestro, le pide a Moreira, de Silvio Rodríguez Mujeres.
Ahí es Mujeres.
¿Cómo?
No, lo siga.
Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra mujer mayor. Y como luz recogía del polvo de mí para enterrarnos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta y el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los fríos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente.
que se marchó de su casa para otra dentro de la gente. Me haré estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Me haré estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi madre he estremecido son tus ojitos míos, son tus ojitos divinos. Es lo que me he estremecido. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi madre he estremecido son tus ojitos míos, son tus ojitos divinos.
De la quebrada yo bajaba la cuesta como si nada, y en un marechao parejo de no cansarse me iba pidiendo rienda mi mula parda a pasar por el rancho del portezuelo. Salían a mirar esos ojos negros, nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viejo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos si esperemos a cuando salga de pobre vivirá y conversaré. Los años y las penas me arrearon lejos, lo que ayer fue traza, hoy es recuerdo. Me gusta rinconar de vez en cuando, a pensar en la posa del portezuelo. Me mirarán sus ojos en estos tiempos, mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Mares como soy solo. Esperemos y esperemos. A cuando salga de pobre, vivirá y conversaremos. ¿Dónde está la moza del portezuelo? Están tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero te digo, siento un dulce amargo
cuando te hacía.
Muy bien, maestro. Qué bien que sabe la voz, ¿eh?
¡Salga de acá!
Está mejor.
Bueno, háblele a la misma mina, diciendo que vos es linda, por ejemplo, algo claro. Así.
¿Hay pero... tiempo?
Sí. Tenemos para una ópera entera.
¿No? Bueno.
Fonte de mel, nos olhos que deixa cabo de máscara. Joguem das ruas, eu cacho de acaciais, muitas acaciais, voz e mãe do sol. A sua coisa toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua de certa, quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e dizer. Você é linda mais que demais. Você é linda assim, onda do mar do amor que bateu em mim.
Com que quer dizer? Oreira, querido.
Voy a buscar el pandero. Pero no quiero solo el pandero. Podemos irnos con... Vaya con Dios, por ejemplo, que no lleva pandero.
No, vamos.
Solo quería tenerlo cerca.
A mí me gusta el orangután.
El orangután. El orangután no está mal.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, estaba el orangután, sentado sobre una rama, ay, estaba el orangután, sentado sobre una rama, y llegó la orangutana, comiéndose una banana, el orangután, el orangután. Y lo ay, qué cosa de amor, y lo angustana, me gusta hablar de animales, y lo angustana, le puedo nombrar a los ojos, y lo angustana, también a la culebra mi bien, y lo angustana, le puedo nombrar al tigre, ay, y lo angustana, también. Al hombre que y a la angustana, al hombre que desciende del mono y a la angustana.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
Gracias.